José Pedraza, pastor de Revival Church. Quiero invitarte a que te mantengas conectado a este programa. Disfruta el mensaje de hoy.
Hechos capítulo 17, versos 16 y 17. Los muchachos me asisten en las pantallas para que si usted no tiene la Biblia la pueda leer con nosotros desde las pantallas. Escuche cómo dice la palabra del Señor. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Repito, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Espíritu Santo, yo te doy gracias. Gracias porque tú eres un Dios que cuida de tu iglesia. Y como tú cuidas de tu iglesia, tú estás trabajando nuestro corazón para que nuestro corazón esté enfocado en ti, Señor. Yo no te pido por tu palabra, porque ella está completa. Yo te pido por nuestro corazón, para que nuestro corazón sea el terreno preparado que recibir la semilla de tu palabra lleva muchos frutos para la gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy comienza esta serie, que le voy a decir de dónde surge. Claro, el Espíritu Santo comenzó a darle pies y cabeza a esta serie titulada Ídolos en algún momento importante, hace algunos meses atrás. Esto no era lo que yo tenía en calendario para este mes, pero tuve una reunión telefónica con Ireli. Y la mente creativa de Irelín la usó el Espíritu Santo de Dios para darme dirección acerca de esta serie. En el proyecto de yo hacer todo el estudio acerca de lo que el Espíritu Santo de Dios estaba poniendo en mi corazón, descubrí algunas cosas que honestamente me impactaron en gran manera, porque muchas veces nosotros somos inconscientes del nivel de desconexión que podemos tener nosotros acerca de dónde está nuestro enfoque con relación a la presencia de Dios. Y cuando comencé a construir esta idea y el Espíritu Santo comenzó a darme la revelación para ella, el Espíritu Santo comenzó a hablarme acerca de un concepto que está muy mal interpretado dentro de la iglesia en estos últimos días, y es el concepto de la idolatría. Ese es un tema complicado, a nadie le gusta hablar de esas cosas, y de hecho yo tengo esta señorita aquí al lado mío porque en esta serie tiene la intención de nosotros poder mirar desde una perspectiva diferente lo que la idolatría es. Y le estaba contando al pastor Yadiel que si hay algunos de ustedes que están escandalizados porque yo tengo esto aquí, prepárese, porque a medida que las semanas van pasando en esta serie yo voy a ir montando un altar allá atrás, que en mi último sermón usted tiene que estar aquí. Y la intención de ello es porque comencé a pensar y comencé a darme cuenta, el Espíritu de Dios me llevó a este capítulo número 17, el libro de los Hechos, que es un momento importante dentro de la Escritura, porque es el momento donde el apóstol Pablo se encuentra en un proceso de transición y de viajes y todas esas cosas. El apóstol Pablo viene saliendo de una región llamada Berea y se va y está esperando por dos personas. Las dos personas las que Pablo está esperando en ese viaje es a Timoteo y a Silas, que van con él en esta asignación apostólica. Y la Biblia dice que el apóstol Pablo llega a la ciudad de Atenas, y Pablo comienza a entrar por la ciudad y descubre la belleza de la ciudad, pero el corazón y el espíritu de Pablo comienza a ser sacudido por el Espíritu de Dios, porque Pablo se da cuenta que toda la ciudad de Atenas está invertida en la idolatría, y que toda la belleza de Atenas y que toda la majestuosidad de la filosofía, de la religión, de la ciencia, está invertida en el concepto de la idolatría. Eso es lo que hace que el apóstol Pablo sea invitado. Escuche bien porque esto es importante. Pablo es incentivado a predicar el evangelio por causa de la idolatría de los atenienses. Esto es importante porque hay muchos de nosotros que ignoramos que la motivación de la predicación es por causa de las deficiencias que tiene el ser humano para tener una vida que agrada a Dios. A diferencia de lo que la adoración es, y yo he dicho esto cientos de veces en esta iglesia, pero la adoración tiene su punto raíz, su punto matriz en la supernaturalidad de Dios. Sin embargo, la predicación tiene su punto de inicio, precisamente lo que el hombre necesita para que el hombre pueda encontrar esa vida que Dios ha preparado para el ser humano. Ahora, esto es importante porque cuando yo comencé a entrar en esta idea y comencé a tratar de definir algunos conceptos, descubrí que este asunto de la idolatría, yo creo que uno de los pecados más antiguos de la historia. Y desde tiempos muy antiguos, el concepto de la idolatría está bien presente dentro de la humanidad. Pero a medida que las generaciones han ido transcurriendo, ese concepto de la idolatría ha cambiado de forma. Y aunque hay evidentemente y claramente lugares, religiones, personas, situaciones que hacen que ciertos círculos en específico tengan la clásica idolatría a las imágenes, la clásica idolatría a los dioses, la clásica idolatría. La realidad es que la intención de esta serie no es que nosotros tomemos un dedo acusador para señalar a la gente que consideramos que practica la idolatría. La realidad es que lo que está buscando el Espíritu de Dios es que en medio de este proyecto nosotros descubramos cuáles son nuestras propias áreas donde nosotros hemos ejercido, hemos levantado ídolos, hemos levantado dioses falsos, hemos levantado altares falsos, y ahora estamos compartiendo el primado de Dios con otras áreas de nuestra vida. Voy a empezar a predicar ahora. Estamos compartiendo el lugar que le pertenece a Dios, ese concepto del reino primero. Ahora lo compartimos con otras cosas, con otras ideas, con otros conceptos, etcétera, etcétera, etcétera. Comencé a pensar de qué manera podía empezar esta serie, porque hoy lo único que voy a hacer es ir a la palabra de Dios para que podamos reconocer varias cosas. Número uno, cuáles son las cosas que nos pueden llevar a la idolatría, y número dos, cuáles son las consecuencias bíblicas que se vive cuando nosotros no tenemos a Dios en el lugar que corresponde. Esto es importante, señores, porque yo creo que hay muchas veces dentro de nuestra vida donde nosotros cometemos el fatídico error de esperar el favor de Dios teniendo a alguien más sentado en ese trono. Hay veces que estamos esperando los milagros de Dios y estamos esperando la revelación de Dios y estamos esperando el auxilio de Dios, pero en el trono de nuestro corazón hay algo más ocupando ese lugar. Dios no comparte eso. Dios no comparte su gloria con nadie. Escúchame, desde el principio, Dios decidió hacerse Él, para Él mismo un pueblo, con la intención de no compartir su pueblo. A usted no le gusta este mensaje, pero no importa. Necesito que usted entienda esto. Dios no solamente es digno. Dios, aún siendo digno, compró el derecho. Entienda esto, por favor. Porque el entender que Dios es digno de ser adorado, que Dios es el ente regente de la creación, no fue una excusa suficiente para que encima de su dignidad, para que encima de su gloria, Dios decidiera derramar la sangre de su Hijo para comprar a esa gente que hoy somos su pueblo. Míreme, por favor, no solamente significa que Dios es digno, también hay que sumarle a la dignidad del derecho. Dios es digno de ser adorado y encima de eso Dios ha comprado el derecho de que nosotros seamos su pueblo. Pero hay un problema. Y el problema no tiene tanto que ver con lo que nosotros estamos creyendo que Dios hace. El problema tiene que ver que a medida que el tiempo ha transcurrido, aún la iglesia, no nos hemos dado cuenta que hemos levantado ídolos y que nuestras historias son nuestros ídolos, nuestras normas son nuestros ídolos, nuestros templos son nuestros ídolos. Porque con nuestros templos adoramos nuestro ego, porque con nuestras reglas satisfacemos nuestra hambre religiosa por el control. ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando? Porque esa idea de servir a Dios de esa manera le hace un culto al yo, a las opiniones privadas, a los conceptos exclusivistas, le hace un culto a las ideas denominacionales que fragmentan el cuerpo de Cristo, le hacen un culto a el yo soy esto y tú eres aquello, yo soy pentecostal y tú eres bautista, tú no te puedes juntar porque yo hago y tú no haces. Y sin darnos cuenta hemos levantado murallas, hemos levantado altares, hemos levantado ídolos que son religiosamente correctos, que satisfacen la mente de la gente. Hemos levantado ídolos que han creado ideas clasistas dentro de la iglesia, y esta es la iglesia de los ricos y aquella es la iglesia de los pobres, y aquí la gente tiene que vestirse de qué manera porque si no, no pueden entrar aquí, y la gente que no se vista así se siente incómodo aunque nadie lo diga, porque alguien entiende lo que estoy hablando. Y esa es la manera en la que, sin querer queriendo, le hemos dado espacio a nuestro pecado para que siga levantando altares donde Dios no está. Voy a empezar a predicar ahora, y seguimos edificando templos donde Dios no visita. Pues escúcheme bien, porque Dios está en lugares donde Él ocupa todo el lugar. Dios no comparte el lugar con las opiniones de la gente. Dios no comparte el lugar con las reglas de la iglesia. Dios no comparte el lugar con el concepto exclusivista del pastor. Dios es Dios, y el altar que Dios ocupa es el lugar donde Él puede tener todo el espacio, donde nada lo domina, donde nada lo controla, donde nada dice cómo Él va a operar y cómo va a funcionar. Ese es el Dios que yo predico en esta iglesia. La intención de Dios desde el principio fue hacer al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Pero por causa del pecado y la insatisfacción del hombre como el resultado de ese pecado, ahora el hombre está buscando hacer un Dios conforme a su imagen y su semejanza. Ahora la insatisfacción del pecado del hombre quiere un Dios que sea más light. Escúcheme, porque esto es importante, mis hermanos. Dios está buscando gedeones. Dios está buscando gente que, antes de hacer lo que Dios los llamó a hacer, se dediquen a derribar los altares que pertenecen a dioses extraños. Estamos en una generación que le hace culto al yo. Y que por causa de todas nuestras palabras motivacionales, la gente gira toda su existencia en base a ellos mismos. Acabamos de salir de una serie espectacular. Y en esa serie les estuve diciendo que lo más terrible que tiene esta generación es que ese amor propio se ha extrapolado, se ha ido al otro extremo. Y ahora el amor propio se volvió un culto al yo. Escúchame bien, toda persona que se encuentra con Dios, toda persona que responde a un encuentro con Dios, tiene que entender esta idea. Siempre que Dios se aparece en un lugar, Dios va a reclamar un espacio. Siempre que Dios se aparece en un lugar, Dios va a reclamar un espacio. Y ese espacio, mis hermanos, es un espacio de primado. A nadie le gusta esto porque a nadie le gusta comprometerse más. Al contrario, uno está buscando la manera de comprometerse menos. Pero escúchame, si tú no te tomas tiempo para derribar ese altar, Dios lo va a tumbar. Y si tu vida gira en torno a tu yo, déjame decirte algo, Dios te va, van a llegar procesos a tu vida que van a tumbar ese altar. Yo creo que esta es una de las series más fuertes que yo voy a predicar en esta iglesia, pero usted y yo tenemos que abrir los ojos. No podemos seguir pretendiendo que la mediocridad que le damos a Dios es lo que Dios merece de parte de nosotros. No podemos seguir creyendo que nuestra vida espiritual es errática y nuestra vida espiritual de embuste. Es el tipo de vida que se merece un Dios que el cielo y la tierra se rinden ante la majestuosidad de ese Dios. Cuando yo comencé a pensar, me di cuenta que son muchos los lugares dentro de la vida de nosotros los creyentes donde tenemos otros dioses. Estuve las pasadas semanas dándole como unos hints de algunas cositas que iba a estar hablando durante esta serie, pero esto es importante para mí. Todo lugar donde se pone una imagen, ese lugar se vuelve un altar. Escúchame, si el ídolo tuyo es tus hijos, Dios te va a decir, hazme un favor, cógele la mano al muchacho y súbelo al monte y sacrifícame a ese muchacho. Si el ídolo tuyo eres tú, Dios se te va a aparecer y va a pelear contigo hasta dejarte cojo, hasta quebrantarte. A la gente no le gusta eso, pero no importa, eso es lo que yo tengo que decir hoy. Todavía esta tarde yo estaba tomando nota y yo decía, ay, Dios mío, Señor, yo no quiero predicar de esto. Pero tenemos que abrir los ojos. Porque en nuestro tiempo tenemos otros dioses. Porque en nuestra vida espiritual hay otros altares. Porque nuestros trabajos se han vuelto nuestros dioses. Porque el dinero se ha vuelto nuestro Dios. Es la única cosa a la que consultamos a la hora de hacer cosas para Dios. Se acabaron los amenes. Porque hemos vuelto del dinero un Dios. Jesucristo hablando, de eso voy a hablar el domingo que viene, pero le voy a tirar un chisipobre en las papas. Jesucristo hablando dijo, no pueden tener dos señores. Mis hermanos, no podemos vivir con Dios en la sala y el diablo en el sótano. Y si somos honestos, hay situaciones sentimentales y personas en nuestro corazón que ocupan un lugar de mayor importancia que Dios en nuestra vida. Si somos honestos y miramos al futuro, la inmensa mayoría de nosotros estamos centrados en nuestras propias ideas, en nuestros propios conceptos, y estamos buscando hacer vida a nuestra forma, vida en nuestras propias fuerzas. Estamos desinteresados de los planes de Dios. Lo que queremos es la bendición de Dios. Pero siempre que Dios se aparece en un lugar, Dios reclama un espacio. Y yo creo que en esta iglesia Dios está reclamando el espacio que le pertenece. Y yo creo que en la vida de muchos de nosotros Dios está ocupando, está reclamando el espacio que le pertenece. No No podemos seguir ayunando y levantando otros altares. No podemos seguir orando y levantando otros altares. En un momento determinado, un hombre muy trascendente en la escritura se atrevió a decirle al pueblo: ustedes decidan a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el Espíritu Santo nos está introduciendo en esta serie y en este primer sermón a un proceso reflexivo de discernimiento para que esta iglesia, para que usted, no importa si es de aquí, si vino de visita, si tú estás aquí, porque tú tenías que escuchar esto. Dios, el Espíritu Santo le trajo usted aquí este día precisamente para que usted escoja a quién va a servir. Pastores, que yo vengo a la iglesia todos los domingos. Tú puedes venir todos los domingos y tener otro Dios. Pastores, que yo diezmo y ofrendo. Tú puedes diezmar y ofrendar y tu Dios puede seguir siendo el dinero. No estamos hablando de rutina, estamos hablando de altar. ¿Qué es a lo que tú le doblas la rodilla? ¿Qué es a lo que prestas el oído? ¿Qué es lo que establece la ruta de la vida tuya? ¿Qué es lo que decide qué tú haces ahora? Ese algo que te dice, esto es lo que tú vas a hacer ahora, ese algo a que tú escuchas, ese es uno de tus dioses. Si cada vez que tú vas a tomar una decisión, en vez de ir de rodillas a pedir la dirección de Dios, vas a la cuenta del banco a ver. Vas a donde fulano a ver qué te dice fulano. Vas a ir a consultas a sultano a ver qué fulano cree. Déjame decirte algo, esto se oye bien fuerte, pero ese es uno de tus dioses. ¿A quién tú vas a servir? Pastor, yo estoy tratando, yo sé que este mensaje iba a empeorar. Se lo prometo. El mensaje de domingo que viene va a ser peor que este, se lo prometo. Nadie habla de esto porque todo el mundo quiere bendición y todo el mundo quiere reino y todo el mundo quiere bobería. Nadie habla de esto. Pues la gente quiere prosperidad. Nadie habla de esto. Y nadie habla de esto, señores, porque es que es incómodo. Porque nadie quiere, los seres humanos no tenemos la tendencia a la exclusividad. Y aún a nivel espiritual nos manejamos freelance. No se puede. Míreme, Dios no está invertido en eso. Comencé a pensar y fui a la escritura y traté de descubrir cuáles son aquellas cosas que causan en la vida del ser humano que el ser humano desarrolle esta propensidad a la idolatría. Yo comencé a pensar reflexivamente acerca de mi propia vida. Y descubrí que yo tengo mis propios ídolos. Se acabaron los amenes. Me di cuenta que mi historia y mi ego es uno de mis ídolos. Que mi reputación es otro de mis ídolos. Mi sobrecuidado a la opinión pública es otro de mis ídolos. Hello. Usted sabe que yo no predico aquí desde el privilegio. Usted sabe que yo no predico desde la idea de que yo soy mejor que ustedes. Y trataba de entender la razón por la que están ocurriendo ciertos procesos en mi vida. Y metido con la nariz en el libro, estudiando esta serie, fue que me di cuenta de lo que está haciendo Dios. Dios está pidiendo el lugar que le pertenece a Él. Porque Dios no necesita tu ego ni el mío. Dios no necesita tu reputación ni la mía. Dios no necesita la opinión pública ni la mía. Dios es experto haciendo cosas poderosas con gente que no tiene futuro, con gente que no tiene reputación, con gente que no tiene testigo. Dios es ese Dios, el Dios que de lo vil y de lo menospreciado escoge a alguien y de ahí levanta a alguien. Pero nuestro miedo por nuestro esfuerzo, nuestro miedo por el trabajo, nuestro miedo por... no hace. Cuidamos más nuestro ego que lo que cuidamos la presencia de Dios en nuestra vida. Cuidamos más nuestra reputación que lo que cuidamos el hecho de que lo que decimos sea lo que realmente es. Dios está reclamando su lugar. Y le dije yo al Señor en estos días, si tú quieres tumbar ese altar, túmbalo. Tengo que morirme a mi bendito ego. Tengo que morirme a mi reputación ministerial. Tengo que morirme a la buena opinión de la... Tengo que hacerlo. Porque mientras no lo haga, inconscientemente estoy haciéndole culto al yo. Hola. Voy. Primer elemento que causa el que el ser humano tenga propensidad a la idolatría: el pecado. Biblia. Libro de Juan, capítulo número 3. Verso número 19. Usted lo tiene en la aplicación de la Biblia, así que puede mirarlo allí. Juan capítulo 3, verso número 19. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Primera razón que hace que nosotros vivamos consciente o inconscientemente una vida de idolatría es que amamos más la oscuridad que la luz. Pregunta: ¿cómo entonces yo puedo determinar si esa es la idea? ¿Cómo yo determino en mi vida? ¿Qué filtros yo puedo usar para tratar de discernir cuáles son las cosas que están ocupando el lugar de un Dios en mi vida? Número uno, a esas cosas que yo le doy adoración. ¿Y sabe lo que la adoración es, verdad? ¿Un qué? ¿Un qué? Nadie sabe lo que es la adoración en esta iglesia. Ay, bendito, yo voy a renunciar hoy al pastorado de aquí. ¿Qué es la adoración? David, ayúdame con esto. Si la adoración es un estilo de vida, y lo que establece que es un Dios para mí es, ¿dónde yo pongo mi adoración? Sustituya eso por esa frase. So, yo puedo determinar en mi vida qué área de mi vida o qué cosa en mi vida es un Dios cuando yo miro en qué yo invierto mi estilo de vida. Si yo hago un filtro y yo digo, ok, mi estilo de vida se compone de esto, de esto, de esto, de esto y de esto. Ese factor dominante en mi estilo de vida está señalándome al Dios al que yo adoro. Dígame, ¿estás entendiendo? Sí. Ok. Ese factor común denominador. Que cuando yo miro todo mi estilo de vida, cuando miro mi estilo de vida en mi trabajo, a nivel relacional, a nivel emocional, a nivel espiritual, ese factor dominante en todas esas áreas de mi vida, ese algo, Tommy le celebra culto al café, pero eso es otro tema. ni con ayuno hemos logrado sacar ese pichón de ese cuerpito. Es vacilando. Escúchame, ese algo que domina, ese algo a lo que yo adoro. Si la adoración es un estilo de vida, señores, entonces esto tiene que ver, esto es más sencillo de lo que parece. ¿Dónde yo invierto la mayoría de mi estilo de vida? ¿Cuáles son esas cosas que sientan base para el estilo de vida que yo llevo? Cuando yo miro mi estilo de vida, ¿qué es ese algo que está en todas partes? Ese es mi Dios. Si en su estilo de vida, si en todo lo que usted hace, su Salvador no está ahí, ese no es su Dios. Alguien más ocupa ese lugar. No les gusta para nada este mensaje, pero no importa. Número dos. ¿Dónde yo invierto mi amor y mi admiración? Cuando yo sobreinvierto niveles desproporcionales de amor y de admiración por algo, ese algo ocupa el lugar de un Dios en mi vida. No es que no vamos a amar, porque hemos estado aprendiendo a amar. Acabamos de terminar una serie que estamos buscando amar a la manera de Dios. Pero estoy hablando de niveles desproporcionales de amor. Niveles desproporcionados de admiración. Donde usted tiene un sobrecúmulo de amor. Donde usted tiene un sobrecúmulo de admiración. Ahí hay otro Dios. Pastor, es que no podemos hablar, es que no podemos amar demasiado. No puedes amar más que lo que amas a Dios. Mírame, tú puedes amar a tu esposa con todo el corazón tuyo, pero si tú amas a tu esposa más que a Dios, tú tienes un problema, porque tu esposa se volvió un Dios para ti. Tú puedes amar a tus hijos con locura y puedes amar a tus hijos con la vida, pero si tú amas a tus hijos más de lo que tú amas a Dios, hay un problema ahí. Tus hijos se volvieron un Dios para ti. Tú puedes amar tu profesión con todas las fuerzas de tu corazón, pero si tú amas más que más tu profesión que lo que tú amas a Dios, ahí tú tienes otro Dios. Y como esto es un concepto tan desconocido dentro de la iglesia, cuando usted hace un análisis reflexivo honesto, todos tenemos otros dioses ocupando algún lugar. Inconscientemente tenemos sobreadmiración, tenemos un amor desproporcional por cosas que, si usted compara cuánto usted le muestra amor a Dios y a su vida con Dios, a cómo le muestra su vida y su amor con otras cosas, si usted mira cuánto amor le invierte a la presencia de Dios, a la palabra de Dios, se acabaron los amenes ahora, y lo compara con otros amores, con la absurda excusa de a mí no me gusta leer. Vives una vida espiritual bochornosa, porque el que no lee la palabra de Dios tiene un problema bien grande. Porque en la palabra de Dios, señores, están las intenciones de Dios, está plasmado el corazón de Dios, está plasmado el futuro de la iglesia, está plasmado la esperanza de la iglesia. Tú no te lees la Biblia, pero que te den la saga de Harry Potter, a ver. Que te traigan un librito de Pablo Neruda, a ver. No, hombre. Dígame si entiende lo que le estoy hablando. Tenemos otros dioses ahí. Próximo. ¿Dónde está nuestro apasionamiento intenso? Le decía a alguien en estos días que yo estoy aprendiendo que las cosas que son realmente importantes para mí están escritas en mi agenda. Me di cuenta que mi agenda tiene un lugar bien importante en mi vida. So decidí ahora que en mi agenda va a estar a la gente que yo amo también. Decidí que mi tiempo con el Espíritu Santo está en mi agenda también. Dígame si entiende. Porque mi apasión, yo no puedo tener un apasionamiento desmedido en mi vida. El primer foco de pasión de mi corazón, si yo de verdad nací de nuevo, mi primer amor es Cristo. Y por causa de que yo estoy amando bien a Cristo y estoy aprendiendo de Cristo cómo amar, entonces yo comienzo a amar correctamente y a reubicar mi vida y a traer mi vida a orden. Donde se invierte mi fanatismo, ahí hay un Dios. La religión es el lugar perfecto para desarrollar fanatismo y vivir lejos de Dios. Nunca se me va a olvidar, Yadiel dijo una frase aquí hace un tiempo que yo se la robé y la he hecho internacional, la he hecho viral. No le doy crédito, obviamente. ¿Regalía? Pues si tú me debes la vida tuya, hijo del diablo. Yadiel dijo en este altar predicándose algún tiempo atrás que el lugar más seguro para esconderse de Dios es la religión. Y no hay una verdad más cierta que esa. Tú puedes vivir con un fanatismo absurdo por la iglesia, por sus reglas, por aquello, por lo... y terminar estando lejos de Dios. Full. O sea, la manera en la que eso es posible es absurdamente gigante. ¿Dónde está nuestra veneración? Esas cosas que yo me las echo encima y las cargo, no importa el... Nosotros vivimos una vida de adoración inconsciente a lugares y a áreas de nuestra vida que no son Dios. En algún momento de mi vida yo descubrí que yo había hecho de un Dios la imagen que yo tenía de mi futuro. Porque todas mis fuerzas estaban ahí. Todas mis energías estaban ahí. Toda mi fe estaba ahí. En mis sueños, en lo que yo quiero, en lo que yo voy a lograr, en la casa que yo quiero tener, en las cosas que voy a vivir, en a dónde quiero viajar, lo que quiero hacer. Y nunca en la ecuación está si Dios está aquí, si ese es el plan de Él, si eso es lo que Él quiere para mí. Y seguía haciendo este future board. Eso inconscientemente, por causa de mi pecado. Yo estaba viviendo una vida completamente idólatra a cosas de mi vida que no debían tener ese lugar. Santiago capítulo número 4, verso número 1. Próximo punto. Cosas que nos llevan a nosotros a vivir. Cosas que causan idolatría. Punto número 2. La amistad con el mundo. Santiago capítulo número 4, verso número 1 al verso número 5. Mire lo que dice. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? Próximo. Codiciáis y no tenéis. matáis y ardéis de envidia y no podéis, alcanzar, combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis porque no sabéis pedir. Verso 3. Pedís y no recibes porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. 4. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Voy a hacer un paréntesis aquí porque este concepto de adulterio no viene desde la idea de adulterio que usted tiene en la mente. Si usted mira el contexto del capítulo, usted se va a estar dando cuenta que a lo que se está refiriendo el escritor sagrado cuando habla acerca de este concepto del adulterio, no es al adulterio del que está casado y se las pega con fulano, no es eso. Aquí se está refiriendo específicamente a esa gente que precisamente establecen una relación idólatra y mezclan, dañan, adulteran, alteran aquellas cosas que Dios les entregó para vivir. Y la realidad, señores, es que nosotros, en la inmensa mayoría de los casos, si somos honestos con nosotros mismos, nosotros nos hemos permitido una comodidad con el mundo tan grande que nos ha llevado a vivir una vida de idolatría hacia nuestra propia manera de vivir. Porque yo me he cansado de decirlo en esta iglesia, pero lo voy a repetir hoy. Cuando hablamos acerca de vivir para Dios y de servir a Dios, esto no se trata de la manera que usted lo quiera hacer, ni la manera que yo lo quiero hacer. Esto se trata de la manera que Dios quiere que se haga. Cuando se trata de servir a Dios, cuando se trata de adorar a Dios, cuando se trata de vivir para Dios, esto se trata de la manera que Dios quiere que se viva para Él. No hay rutas alternas. No hay otros espacios. Éxodo capítulo número 32. Cosas que causan que nosotros podamos vivir en idolatría. La impaciencia. El pueblo de Israel luchó y lucha hasta el día de hoy con este concepto de la idolatría. Este es el pueblo de Dios, pero no hay un pueblo que sea más idólatra que Israel. Y el capítulo número 32, verso número 1 del libro de los Éxodos marca un momento específico en la historia donde esta gente voluntariamente entran a vivir una vida idólatra por las circunstancias que esperaban que ocurrieran y la desesperación por esas cosas. Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba de descender del monte, se acercó a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón dijo: apartad los zarcillos de oro que están en vuestras orejas y en vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Voy. El pueblo está desesperado porque Moisés sube al monte y nadie sabe qué pasó allá. Y la desesperación del pueblo, escuche, la desesperación del pueblo hace que el pueblo, que está acostumbrado a la idolatría, porque lleva 40 generaciones y media en Egipto con una convergencia religiosa, que está acostumbrado, que se ha contaminado. Esta es la parte importante aquí. Esta es mi teoría. La realidad de la salida de este pueblo de Egipto no es porque Dios quiere moverlos de un lugar físico. No es que Dios quiere sacarlos de Egipto. Es que Dios quiere sacarle a Egipto de adentro a su pueblo. Porque no era que ellos estaban físicamente en Egipto. Es que Egipto se le había metido por dentro. Y ahora ellos eran tan idólatras como los egipcios. Y ahora ellos estaban acostumbrados a la magia y a la hechicería como los egipcios. Y Dios envía a Moisés como libertador. Señoras y señores, ¿de qué va a libertar Moisés al pueblo? De la idolatría. Moisés viene a arrancar a este pueblo de Egipto para que este pueblo entienda: ustedes tienen un Dios, y ese Dios único y ese Dios verdadero me envió aquí para sacarlos de esta tierra a un lugar espacioso. El pueblo está desesperado y el líder desorientado. La culpa de la idolatría de un pueblo la tiene quien lo dirige. Porque no es que ellos dijeron: queremos hacer ídolos. Es que ellos fueron a donde el sacerdote y le dijeron al sacerdote: haznos ídolos que vayan delante de nosotros. Y el sacerdote le dijo: ah, bueno, denme el oro que tienen, que yo les hago el ídolo. Voy, para los que no se congregan aquí, me van a criticar por las redes sociales. La razón por la que vivimos en un país lleno de idolatría religiosa tiene todo que ver con los líderes, que les encanta el culto al yo y el maldito ego y la maldita reputación y las malditas estrellitas en Facebook y los likes. Se acabaron los amenes ahora. Vivimos en una generación de gente que le fascina. Y como tenemos líderes idólatras, tenemos iglesias idólatras. Y como tenemos pastores que les encanta que le carguen la chaqueta y que les encanta que los cojan al hombro, por eso tenemos iglesias que son idólatras y que no le dan a Dios el lugar que le pertenece. Se acabaron los amenes ahora, pero a mí me toca decir esto. El Espíritu de Dios está reclamando el lugar que le pertenece en su casa. Alguien tiene que decirlo, porque esto tiene que acabarse de una vez en este país. La culpa de que hay un pueblo contaminado viene de las manos de quienes alimentan a ese pueblo. Eso no pare nada más. La culpa de que las ovejas tengan parásito en el estómago es del pastor que no las desparasita. Por eso yo soy tan problemático a la hora de invitar gente a este altar. Yo no soy el mejor predicador, pero yo paso horas con la nariz metida en la Biblia para no hablar un disparate desde este altar. Y aunque a mí me encanta la diversidad y yo amo la diversidad en el cuerpo de Cristo, yo lo siento en el alma. Pero yo no le puedo abrir esa puerta. No puedo abrirle esa puerta a la idolatría. No lo puedo hacer. Por eso en momentos importantes he decidido salirme yo del spotlight y esconderme yo detrás del equipo pastoral. Porque esta iglesia no tiene que ver conmigo, tiene que ver con la palabra de Dios. Míreme, lo que Dios está haciendo en esta iglesia no tiene nada que ver ni tan siquiera con una palabra que yo tengo. Tiene que ver con algo que Dios dijo que iba a hacer en esta ciudad, en esta región, con esta gente. Puedo estar yo hoy y mañana puede levantar Dios a alguien más. Puedo estar yo hoy aquí y mañana Dios puede enviarme a otro lugar. Y no importa, el Dios que declaró la palabra va a cumplir la palabra con Pedraza, sin Pedraza, con Yadiel, sin Yadiel. El único que no puede faltar aquí es la presencia del Dios que levantó esta casa, la presencia de Dios que dirige esta casa. A mí me encanta que esta iglesia me ame. A mí me fascina que esta iglesia los lunes me mandan los mensajitos: pastor, tremenda palabra, ay Dios mío, no pude dormir. Eso a mí me encanta, porque yo me siento valorado en esta iglesia. Pero usted no puede agradecerme más a mí como pastor que lo que le agradece a Dios por lo que está haciendo en la vida suya. Porque el Dios de esta iglesia es Él. Porque quien merece ese lugar es Él. Porque tú, usted tiene que estar tan agradecido con lo que Dios está haciendo como yo con lo que Dios está haciendo. Porque yo soy un vaso de barro en las manos de un alfarero que está haciendo cosas con usted y cosas conmigo. Yo me niego en esta iglesia, yo no voy a ser un ídolo, lo siento. Y usted dirá, uy, no diga, salga de, vaya y visite un domingo otro sitio para que usted vea. Hay líderes en este país que no pisan el piso, que si los dejan, los servidores se tiran en el piso y hacen una alfombra humana para que ellos no toquen el piso. Y no estoy exagerando. Hay líderes religiosos en este país que tienen guardaespaldas como si ellos fueran el presidente de los Estados Unidos. Y yo lo veo en Facebook y digo, lindo, tú no le importas a nadie, deja el show, por favor. Nadie te quiere matar, nadie te quiere hacer daño, nadie te escucha, lindo. Nadie. Pero tenemos una cultura tan contaminada del bendito culto al yo, Dios mío. No lo iba a decir, pero lo voy a decir. Usted sabe que yo estuve en República Dominicana hace un par de días ministrando. Ay, sí, lo voy a decir. Y yo tuve la bendición de que me invitaron para una reunión cerrada con el equipo de Maverick City Música. Ellos vienen para Puerto Rico. No me pregunten por qué. Dieron conmigo y se están. Y yo no sé ni qué yo hago ahí, en verdad. Pero hicieron una primera reunión. Habían 7 personas. Y el equipo de Maverick estaba preguntándole a los líderes que están ahí: ¿qué es lo que Puerto Rico necesita? ¿Cómo ellos pueden aportar a la cultura de adoración del país? Ellos quieren escuchar cuáles son las necesidades de los grupos de adoración de las iglesias. Para ver cómo ellos pueden adicionar al concierto, hacer talleres, campamentos, retiros. Y para mí eso es una cosa fantástica, eso es maravilloso. Al que me invitó yo terminé diciéndole, si sabes cómo me pongo. Señor, lo que prenda a todos. A todos. Estaba probando los espíritus. Tienen que tumbar esos ídolos. Y yo, ¿pero qué yo hago? No me inviten estas cosas, porque es que yo no soy políticamente correcto, yo no soy polite. Si tú me preguntas mi opinión, yo te la voy a dar, aunque no me guste. Los que son mis amigos saben que yo le digo, no me preguntes, que tú sabes que yo no me ahorro lo que yo pienso. Estuvimos 3 horas en una reunión totalmente inservible. Porque a la hora de hablar, los líderes de adoración y los líderes religiosos de este país, yo terminé diciéndolo hasta con el micrófono abierto. Y él dice, ¿quién te manda? Para nosotros es un inmenso privilegio, un gran honor. Estamos inmensamente agradecidos que de tantos miles de ustedes nos escogieran a nosotros. Dice, ¿qué le pasa a esta gente? Lo comenzaron a coger uno por uno, por ética, no les voy a decir el nombre, pero ellos van a ver este video y ellos saben quiénes son. El Señor los reprenda donde quiera que estén. Los agarraron uno por uno. Fulano, ¿qué dices tú? ¿Qué tú crees que nosotros podemos aportar al país? Y lo primero que dice el ministro es, yo creo que lo que ustedes pueden aportar al país para los ministros de adoración como nosotros es la oportunidad para colaborar en los próximos álbumes. Porque yo creo que el Señor los trajo a Puerto Rico para preparar un puente para que nosotros lleguemos a las naciones. Yo puse esta cara en la cámara, puse el micrófono en mío y yo le dije, ¿es en serio lo que este tipo está diciendo? ¿Qué esta gente te están ofreciendo? ¿Cuáles son uno de los problemas que la gente tiene? Otra de las ministras dijo, problema, Puerto Rico está en gloria, en victoria. Yo decía, pero ¿y en qué Puerto Rico vive ella? No, estamos viendo un cambio en la atmósfera profética de Puerto. ¿Dónde? Porque yo predico todos los fines de semana. Y yo, que no me pregunten a mí. Que no me pregunten a mí. Que no me pregunten a mí. Y terminé diciendo, mira. Mira. La verdad es que para ver esto como un auxilio de Dios a este país, hay que ser honesto. Y ninguno aquí ha sido honesto. Y ahí había gente bien reconocida en este país, que les garantizo que me detestan a muerte. Le dije, pero ya que ustedes están preguntando en qué pueden ayudar a este país, pues voy a empezar diciendo que Puerto Rico tiene una crisis en la teología de la adoración. Y Puerto Rico necesita que alguien le enseñe qué es adorar a Dios. No voy a hablar mucho porque no quiero coger. No, pastora, habla. Ok. A petición popular. Aquí va el próximo rafagazo. Puerto Rico necesita menos artista y más adorador. Y el problema de mis compañeros es que todos ellos son artistas de la música cristiana. Y Puerto Rico necesita gente que viva lo que canta. Porque lo que se desprende de la vida. Y dije, prometo que no voy a decir ni una palabra más. Pastor, te necesitamos en 2 semanas para una reunión con los pastores. No, Dito, no se hagan eso. ¿A qué voy? Voy a que nosotros no podemos derribar, no tenemos autoridad para derribar esos altares porque no somos honestos. Voy a que nosotros no podemos ser verdaderamente libres porque no somos honestos. ¿Cuál es el remedio? Porque no vine a hablar de problemas nada más. El único remedio, señoras y señores, para la idolatría es el arrepentimiento. El arrepentimiento y el reposicionamiento son los únicos elementos que derrotan la idolatría. ¿Cómo así? Fue sencillo. El arrepentimiento, el venir delante de Dios y decirle, Señor, perdóname porque yo he tenido en mi vida esto ocupando tu lugar y ahora yo quiero que tú tomes tu lugar. Yo me arrepiento de haber vuelto al novio mío, mi Dios, y yo lo saco de ese trono y quiero que tú tengas ese trono. Yo me arrepiento de haber vuelto a mi carrera, mi sueño, mi familia, un Dios, y yo derribo ese altar y yo quiero que tú seas nuestro Dios. Yo me arrepiento de eso y quiero que tú tomes tu lugar. Yo quiero tu reino primero. Yo quiero tu voluntad primero. Lo que tú quieres es lo que yo quiero. Lo que tú hablas es lo que yo quiero. Los planes que tú tienes es lo que yo quiero. Así es como se sale de la idolatría. Derribando esos altares y levantándole un altar de adoración a Dios. Cierro. Voy a darle 3 consecuencias que tiene vivir una vida de idolatría. Número 1, quien vive una vida de idolatría está sujeto a la servidumbre. Le voy a dar los versos nada más porque ya voy a terminar. Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 5. Número 2, la consecuencia de vivir una vida de idolatría es que estamos sujetos a vivir una vida en corrupción. Éxodo capítulo 32, verso del 1 al 10. Número 3. La consecuencia de vivir una vida de idolatría es que desarrollamos un corazón entenebrecido. Romanos capítulo número 1, verso número 26 al verso número 32.